Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Muchas cosas que no comprendemos y muchas cosas que sí comprendemos, porque tu palabra lo dice, Señor. En la Biblia está establecido y de hecho, Señor, pues tú sabes todo, Señor. Y nada más te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado esta mañana. Te pedimos que podamos escuchar tu voz y sobre todo, mi Dios, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Nuestro único deseo es ser obedientes a ti, Señor, caminar de la manera que tú nos enseñas y sobre todo que podamos ser esos hijos tuyos, Señor, ejemplos tuyos, Señor, donde quiera que vamos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título del mensaje es Los deberes civiles. Los deberes civiles. Si tienen el bosquejo, ahí van a ver básicamente lo que vamos a estar viendo es obedecer las leyes, se debe hacer el bien, no se debe difamar a las personas, no se debe de ser pendenciero. Yo te voy a explicar qué quiere decir eso. Pero sí debe ser uno amable y debe ser uno manso. Y esto le está diciendo Pablo a Tito, le está escribiendo que se asegure Pablo como este joven pastor, líder en la iglesia, que les enseñe a los hermanos, a los que están en la iglesia, que deben obedecer a las leyes. La semana pasada estuvimos viendo la gracia de Dios. Y la semana antepasada, el comportamiento de los creyentes. Entonces, hoy entramos con un tema que es bien, yo diría que es bien crítico y bien importante para nosotros los creyentes. Yo sé que muchos de nosotros tenemos diferentes maneras de votar, de ver la vida, de ver nuestra filosofía, pero hay cosas que son no negociables para los creyentes. ¿Y qué son esas cosas no negociables? La palabra de Dios. Si va en contra de lo que la Biblia nos enseña que debemos de vivir y nuestra manera de votar, votamos contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí hay algo que no está checando, que no está en orden. Y yo nunca les voy a decir por quién voten. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñar la palabra y pastorearlos. Pero cada quien, basado en lo que ya saben de la palabra, uno tiene que agarrar sus convicciones y ver cómo es que alguien va a votar. Y eso es saludable. Diciendo todo esto, ahorita tenemos a un presidente que unos dicen que es racista, unos dicen que es muy duro con los hispanos y lo vemos en la televisión. O sea, no hay de esconder ni nada, lo vemos en la televisión y es lo que es. Es lo que es. Pero también, en el momento de que uno dice, wow, ese no es mi presidente. Ese, yo no voté por esa persona o por ese líder. La palabra nos dice todo lo contrario. Aunque no hayamos votado por él, está establecido que él es el presidente. Y la Biblia nos dice que tenemos que obedecer a gente que está en eminencia. Y uno dice, ¿cómo yo voy a obedecer a alguien que es racista, que está en contra de nuestro pueblo? No sé cómo, pero espero que cuando salgamos hoy de aquí podamos darnos cuenta, podamos un poquito ubicar en dónde está todo esto de la obediencia a las autoridades, de la desobediencia a las autoridades, de la manera como estamos viviendo como hijos de Dios, de la manera como debemos de estar viviendo como hijos de Dios y de la manera como viven las personas que no son hijos de Dios, simplemente viven basado a las emociones, basado a sus experiencias y simplemente no pues porque no saben la palabra. Entonces, esa es mi oración, esa ha sido mi oración. Nada más vamos a estar viendo dos versículos porque yo creo que son bien importantes y no quería brincarme, especialmente en esta época que estamos viviendo. Es una época muy difícil donde nuestro pueblo, los hispanos, hemos sido criticados por el nuestro presidente. Pero a la vez tenemos aquí al que es nuestro presidente y la otra opción. Si lo ponemos en una balanza y vemos, lo vemos bíblicamente, en qué creo, cuál es la plataforma de este partido político o este político o esta persona que se lanzó a la candidatura para ser presidente, y vemos la oposición, ahí nos podemos dar cuenta fácilmente por quién un cristiano debe de votar, basado a lo bíblico, a lo que nosotros entendemos como la palabra de Dios. Y si decimos, bueno, nosotros creemos en la palabra de Dios porque es la misma aliento de Dios, creemos que es de Dios, entonces estamos en desobediencia si votamos diferente a lo que es nuestra convicción como un cristiano. Entonces, recuerden, aquí el enfoque de estos dos versículos no es de los gobernantes, de qué es lo que, ni siquiera está hablando de eso. Aquí el enfoque es en nosotros, como hijos de Dios, nosotros como cristianos. Y ese es el punto. Este pasaje es exactamente, nos está hablando a nosotros. Ese es el enfoque, no está enfocándose en la política o en los gobernantes o en la policía o en las personas que están en eminencia. Yo les puse este video porque Jenny me lo, yo ya lo he visto hace tiempo, no sé si es el mismo o es otra versión, o, pero el caso es de que este chip ya se está usando en los pets, en los perritos, en los gatitos, aquí y también en México. Y digo en México porque allá la gente que tiene dinero, la gente que los grandes empresarios ya tienen ese chip, nomás que no dicen, pero ya lo tienen. Porque es una manera fácil de encontrar en dónde está esta persona secuestrada. Y allá con todos los secuestros, y eso ya hace como unos, yo diría que hace como 10 años ya estaba esta tecnología. Tal vez la han ido perfeccionando, pero el punto que es de que ya es bien real que tenemos como humanidad, ¿no? Yo no la tengo, pero existe esta tecnología que ya se puede ir a la computadora, ponerle el número serie y dicen, ok, fulanito está aquí. Que por hecho, de hecho ya lo pueden hacer a través de los celulares. Si quieren ver dónde están sus hijos, lo pueden hacer de su propio celular. O imagínense, las grandes corporaciones saben en dónde están todos sus consumers, las personas que compran sus productos. O sea, está increíble la tecnología como está ahorita. Va a llegar un momento donde no vamos a poder comprar ni vivir ni hacer nada porque no tenemos ese chip, ese microchip en español. Entonces, para allá vamos, y parece que ya va a estar abierta para el público. ¿Qué dijo? ¿En 2 años? ¿En 3 años? Y fíjense lo interesante. Lo quiere hacer, entonces ahora va a ser una ley como lo quieren hacer con las inyecciones, no inyecciones, las vacunas. Uno dice, no, pues yo no quiero vacunar a mi hijo porque no necesita esas vacunas porque dicen que afectan a la salud. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Si lo hacen ley, ¿qué vamos a hacer? ¿El aborto es legal? ¿Es ley? ¿Vamos a abortar nosotros como creyentes? No. ¿Y qué, vamos a una clínica y nos dicen, tienes que abortar porque esa es la ley? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos yendo a un punto, hermanos, donde tenemos que definir exactamente quiénes somos en Cristo Jesús. Y todo esto que está ocurriendo, pues sí, debemos de estar orando por las personas que están pasando por todo esto. Pero saben, en realidad, nosotros no nos debería de sorprender esto, porque esto va a ocurrir. La Biblia dice que eso, rumores de guerra, terremotos, desastres naturales, todo eso lo está pasando y lo estamos viviendo. Nuestra única esperanza está en dónde. Está allá. Lo que sí nosotros debemos estar haciendo es pedirle al Señor que seamos usados para, no nada más con estas catástrofes que están ocurriendo, el tiroteo que pasó la semana pasada, ¿recuerdan? En Las Vegas. Qué fácil sería tener ese chip ahora que todos tienen el chip y dicen, bueno, primero queremos saber quién va a entrar. Entonces todos pasen por este escáner para ver quiénes son las personas, cuál es el perfil de la persona que va a entrar, quiénes son, si hay personas que están dudables, que pueden ser terroristas o pueden ser malos, no sé, esos no entran. Y entonces las personas que están dentro son solamente personas de bien, entre comillas. O sea que tiene sentido todo esto lo que están haciendo. Sale la balacera o lo que ocurre, las personas tal vez no tienen cartera, no tienen nada, y no saben, esas personas son alérgicas a qué tipo de medicina, pero a través del escáner está todo su historial, todo su archivo. O sea, tiene sentido todo esto. Y una vez, tiene sentido porque estamos viviendo en un mundo controlado por ¿quién? Por Satanás. Por eso la Biblia nos dice constantemente, no se hagan igual al mundo, no copien las cosas del mundo, o sea, no sean parte de todo esto. Y uno que dice, bueno, entonces, ¿dónde voy a vivir? ¿En la montaña? No vamos a ir a la montaña. Pero tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar cuidándonos y ver y estar viendo todo esto, qué es lo que está ocurriendo, y no ser ignorantes, como la palabra dice. Y no estar dormidos, estar en la expectativa. ¿Saben? A lo mejor el Señor ya va a venir la próxima semana, hoy en la noche. No sabemos, a lo mejor ni nos va a tocar eso de tener el microchip. A lo mejor no. No sabemos, nadie sabe. Y hay unos locos que se ponen en la internet, dicen, que ese va a ser la clave del mundo y ponen la fecha. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, no tengan miedo, hermanos, pero sí hay que orar por todas las víctimas, porque nosotros nos vamos a ir con el Señor cuando nos vamos a ir. Para las personas creyentes que fueron a ese concierto que estaban ahí, ese fue su día que se fueron con el Señor. Para nosotros puede ser, no sé, o puede ser que viene el arrebato, viene el Señor y nos lleva en las nubes. Nos lleva en las nubes y nos vamos con Él. Y después van a decir, ay, qué gusto, ya esos cristianos se lo llevaron los extraterrestres. Qué bueno, ya vamos a poder vivir en paz, ya no nos pueden estar ahí criticando lo que hacemos, todas las cosas malas. Y van a vivir en paz todo, armonía, y después viene el dolor de dolores, después de 3 años y medio. Entonces, les digo todo esto porque va a haber aquí, y ustedes se van a estar preguntando, ¿y qué en esa situación? Yo no sé, hermanos, yo no puedo decirles. Lo que sí puedo decirles es de que cuando vayan escuchando todo esto, yo decía, este es un mensaje bien difícil. Bien difícil porque uno dice, ¿cómo uno le va a obedecer a esta persona que es bien racista, entre comillas? O ¿cómo yo lo voy a hacer a mi jefe si me trata de la patada? Y dice que le tengo que obedecer a la autoridad. Esos policías son bien racistas. Y yo ni hice nada, más me paró y me esposó. Y le dije, I'm a pastor. Y no le interesó. Es un chiste, no sabe nada, después se los cuento. Pero la Biblia dice, tenemos que obedecer. Si no debemos nada, hermanos, tenemos que obedecer y no va a pasar nada. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio, ¿no? Una vez más, el título es Los deberes civiles. Los deberes del creyente, o sea, de todos nosotros. Recuerden, le estaba escribiendo a la iglesia, a los que ya eran cristianos, los que estaban bajo Tito. Primero dice, recuérdales, versículo 1, dice, recuérdales. O sea que ellos ya sabían que tenían que obedecer, pero les dice, recuérdales. Recuérdales, ¿qué les recuerdo? Pues que se sujeten. Que se sujeten ¿a quién? A los gobernantes y autoridades. Y no nomás que se sujeten, sino también que los obedezcan. Y uno dice, wow, someterse. ¿Cuántos de ustedes les gusta someterse? A ver, quiero ver las manos. Nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta someternos. Que mi esposa me diga algo, que mi hermano me diga algo, que mi jefe me diga, vea para allá y ay, lo hago porque si no me corren. Ay, lo hago porque si no me van a llamar la atención. Pero por naturaleza humana no nos gusta someternos. Por eso dice, recuérdales que se sujeten. Estas dos palabras, sujétense y obedezcan. Sujétense y obedezcan a las leyes de la nación y también a los gobernantes y a las autoridades. Y en los tiempos que estamos viviendo ahorita, dijéramos, wow, es difícil. ¿Cómo puedo someterme? Pues dice, sujétate a los gobernantes y a las autoridades. Y ahí quiere decir policía, personas que mantienen el orden público, personas que están en un poder y que dicen, no, espérate, aunque sean guardias de seguridad de una tienda, uno llega y uno quiere pasar y dice, espérate. Esa persona, el dueño de la tienda lo puso ahí para que sea la autoridad. Uno tiene que esperar. No diga, ah, este es un cualquier security guard, ah, no le hago caso y me voy. No, hay que someternos, someterse porque es autoridad. Obedecer también dice a las leyes de la comunidad, a las leyes del estado, a las leyes del país donde estamos viviendo. En Romanos 13:1 dice, sométanse a toda persona y a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fíjense, no hay autoridad sino de parte de Dios. De las que hay, por Dios han sido establecidas. En otra versión dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo Dios puede poner a alguien como Hitler en el poder? ¿Cómo Dios puede poner a alguien? Y podemos ir con una lista de Hugo Chávez y Castro y todos los gobernantes malísimos. Y uno dice, ¿cómo yo puedo someterme a alguien así? Y yo les digo, hermanos, no sé. No sé, pero la palabra eso nos dice. Lo que sí sé es que si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder someternos y no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Sí, vamos a cuestionar y vamos a estar pensando, pero no vamos a tener un problema. ¿Saben ustedes que cuando esta carta fue enviada, estaban viviendo en tiempos bien terribles, pero tiempos malos? El que estaba en poder, Nerón, simplemente venía y trataba de acabar con todos los cristianos. Él veía cristianos y dicen los historiadores que agarraron a los cristianos y los ponían en una estaca y les prendían fuego. Y era como una diversión. Los echaban al Coliseo ahí en medio de leones. Y era un espectáculo ir a ver a que los leones se comieran a los cristianos. O sea, en esa época, en esos tiempos, le está escribiendo esto. Obedezcan a esta gente malísima. Ahorita no veo que vienen y nos sacan y nos pero sí somos un blanco. O sea, nos quieren llegar a nosotros porque, ay, es que esos cristianitos. ¿Quién quiere, ISIS, a quién quiere desaparecer de la tierra? A los cristianos, a los cristianos. Este mundo se está haciendo más musulmán que cristiano. Los musulmanes quieren acabar con los cristianos. Lo estamos viendo. Pero uno dice, wow, ¿cómo puedo hacer todo esto? Pues fíjense la conducta de antes. La conducta de antes eran gobernantes, pero de los peores, de los peores gobernantes, peor que ahorita. Entonces la conducta, a veces uno dice, wow, yo no creo que pudiera hacer eso. ¿Saben qué? Yo creo que sí podemos someternos a situaciones extremas como en China, como en Corea del Norte. Estaba viendo un video que dicen que los de Corea del Norte, los cristianos, se meten en abajo de la tierra y ahí es donde pueden escuchar la palabra, que alguien la esté leyendo. Es la única manera que pueden, porque en las casas, si un vecino lo oye, le va a llamar al Estado, al gobierno, y los van a matar. Hay persecución. Los políticos, hermanos, que Dios ha puesto en todas partes del mundo, en México, aquí en Estados Unidos, han sido puestos por Dios. Y uno dice, wow. Y yo les digo, es para nuestro bien. Pero pastor, ¿cómo para nuestro bien? En el plan infinito de Dios, al final de cuentas, es porque Él así lo quiso. Él es Dios. Él es Dios. Puede ser el representante de aquí de esta área, puede ser el gobernador, puede ser el alcalde, puede ser el mismo gobernador del estado, el mismo presidente. Han sido puestos por Dios. Y uno dice, bueno, pero es que uno va y vota, pues al final de cuentas es el propósito de Dios. Porque también Dios puede hacer que otra persona no gane, pues, en las elecciones. Como yo honestamente creo que cuando ganó Trump fue, entre comillas, un milagro, porque todos ya estaban que iba a ganar Hillary Clinton, y cuando estaban leyendo los resultados, yo veía las caras de los anunciantes, tenía muchas televisiones, el teléfono, en muchos diferentes canales, y todos estaban como asombrados. Y yo dije, yo no lo creía. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues lo que haya pasado fue puesto por Dios. En Éxodo capítulo 22, versículo 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, o sea, al alcalde, a la persona que está encargada. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 20 dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. O sea, hoy no tenemos reyes aquí en Estados Unidos o en México, pero es el presidente. Ni aún en mis pensamientos piense algo mal de Peña Nieto, de Trump. Si viviera en el tiempo de Hitler. Imagínense, esto es en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Ni aún en tu pensamiento digas mal del presidente. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Por eso los de Surcorea se meten abajo de las, hacen cuevas abajo de la tierra, y ahí es donde estudian la palabra, porque no quieren que nadie los oye, porque alguien los va a oír. Ahora, ¿por qué es tan importante someternos a las leyes? Aquí hice una lista, pero ustedes, yo sé que tienen muchas más. Es tan importante, y recuerden, el punto es que son establecidas por Dios, y el enfoque de este estudio es para que nosotros seamos obedientes. Está enfocado en nosotros, no en lo mal que ellos están haciendo las cosas, o no en lo vil que son o lo pecaminoso que son. Más bien, el enfoque es a nosotros, pero ustedes dicen, entonces, ¿para qué someterse? Déjenles digo por qué, nada más una lista que hice. Sin leyes, si no tuviéramos orden aquí, si no hubiera reglas, si no hubiera estatutos, si no hubiera gente en eminencia que hacen las leyes, que guardan el orden, hubiera desorden. ¿Han visto cuando hay una protesta que es legal y es nuestro derecho y todos debemos también de participar en algo que vaya, que concierne a nosotros los creyentes, pero en orden, porque es legal, no estamos quebrando la ley? La ley nos permite de hacer una protesta y caminar, o hasta gritar o cantar, o que nuestra voz sea oída. Pero ya cuando empieza el desorden, a quebrar ventanas, ya esos son vagos, ya son vagancias, ya no tienen nada que ver con la protesta, ya ahí brincan otro. Entonces, por eso hay que seguir las leyes, hay que seguir el orden, hay que seguir las reglas. Nosotros no debemos de hacer así. Yo cuando oigo que un cristiano va a una protesta donde hay violencia, digo, un cristiano no debe de estar ahí. ¿Cuándo han visto ustedes que cristianos creyentes que estén ahí anden haciendo desorden en la televisión? No, tal vez un loco por ahí sale, pero ni cristiano es. Lo que quieren hacer es dar un mal testimonio que es un creyente. Los cristianos de la derecha hicieron esto. No, son grupos nada más de malhechores. Sin reglas, sin ley, sin obediencia, nadie estaría seguro en las calles. Como ven la policía, no le hacen caso. No hay leyes, nadie obedece. ¿Qué sucede? Hacen lo que quieran. Más bien, en nuestros países latinoamericanos dicen, hay que cuidarnos de quién, de la policía, de las autoridades, porque en vez de que ellos, ¿por qué? Porque ahí no se obedece, no hay leyes, no siguen los estatutos. Las casas estarían siempre cerradas. Yo no podía, si está haciendo mucho viento, no podría abrir mi casa porque van a llegar y van a robar. Hubiera abusos, asaltos, asesinatos, guerras. No habría nada de seguridad de ir a la tienda. Vamos a la tienda a comer o a ver las tiendas, aunque no vayamos a comprar. No se pudiera hacer eso, porque no hay orden, no hay reglas. Nadie podría, o sea, de hecho nadie pagaría impuestos, porque yo para qué pago. Esos políticos son de lo peor, esas leyes. Y de hecho hay personas que no pagan impuestos por protesta. Pero si no, no pudiéramos pagar el agua, no pudiéramos pagar la luz, electricidad, drenajes, autobuses públicos, emergencias. O sea, hice una lista y dije, wow, es que en realidad es bien importante que vivamos bajo la ley, bajo lo que ha sido establecido. Si no, no se puede vivir en orden, en una sociedad con orden. No tuviéramos fuerzas armadas para proteger a las naciones, porque de ahí, de los impuestos, es donde sale todo el dinero. El punto es que, hermanos, sin leyes no se puede tener una sociedad, ni una comunidad donde vivimos ahorita. ¿Verdad que donde vivimos hay paz? Tal vez hay problemas, hay un grupito, pero en realidad, por general, hay paz. En Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, sea de nosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Quiere decir que cuando nosotros estemos, donde quiera que estemos, si nosotros podemos calmar la situación, que haya paz en vez de pleito, en vez de escalar a hacer desorden, a desobediencia, ese tipo de cosas, si depende de nosotros, hay que estar en paz. Hay que estar en paz, hay que estar tranquilos. Fíjense, el caos y el desorden, las balaceras, los desastres, todo es creado ¿por quién? Por el hombre. Es creado por el hombre. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que ocurra todo esto? Eso es, a lo mejor es una true question, una pregunta con truco. Pues la realidad, esa no es la voluntad de Dios, pero es por las personas lo que ellos tienen en su corazón, el odio. Entonces, aquí estamos ya hablando también de libre albedrío. Las personas, Dios puede parar, Dios es infinito, Dios es poderoso. Él puede parar una situación de estas. Pero uno dice, ¿entonces qué? ¿Él lo hace para, le gusta ver sufrir a la gente? No, no lo hace ver sufrir a la gente. Suceden cosas porque ni siquiera sabemos por qué suceden. Lo que sabemos es que la Biblia dice que hay guerras y hay pleitos, es por el hombre. Es por lo que hay en el hombre, que dijo que no hay Dios. Y dice que Dios dijo, ok, pues los dejo. Y dice que los dice, ok, estás solo. Esas personas son usadas por ¿quién? Por Satanás. Entonces ya estamos hablando de cosas espirituales. Esto de Las Vegas fue espiritual. ¿Saben ustedes que cuando se comenzó todo, claro, estuvo planeado, pero no es casualidad que cuando están cantando God Bless America, ahí en el concierto, y toda la gente parece que estaba cantando, es cuando comenzó el tiroteo? Y recuerden, tenemos el adversario. El adversario que viene en contra de los hijos de Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios, más bien es la maldad del hombre. Es del ser humano, del hombre natural, del hombre que no tiene a Dios, el hombre que dice que no hay Dios. De ahí es donde vienen todos los males. Más bien, Dios quiere el orden, Dios es un Dios de orden, de leyes. Recuerden todas las leyes que Él le da a su pueblo. El orden es la voluntad de Dios. Que caminemos en obediencia, esa es la voluntad de Dios. Donde quiera que vemos en la Biblia está hablando de la obediencia, de mansedumbre, de ser tranquilos, de tener paz, de ser llenos del Espíritu Santo, de dar amor, o sea, todo lo contrario de lo que estamos viendo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. O sea, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Ya sea al rey, bueno, al presidente, o a los políticos, al alcalde, a los que están en eminencia, como a su superior. Y a los gobernantes, fíjense, y a los gobernantes, como por él, enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Simplemente Dios quiere que los hombres vivan en un mundo lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de tranquilidad. ¿Ustedes creen que eso es posible en un mundo caído, donde el que reina aquí en este mundo es el mismo Satanás? No. Recuerden que estamos en un campo del enemigo. El que controla este mundo es el diablo, es el enemigo. Nosotros estamos viviendo aquí y todo va en contra de nosotros. Todo, las leyes y todo. Y uno dice, entonces, ¿cómo, pastor, cómo podemos seguir las leyes y obedecer a los corruptos políticos? No sé, Pablo lo hizo, los hermanos de aquel tiempo lo hicieron. Nosotros podemos hacerlo. Claro, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar en lo que debemos de estar y no debemos estar en, caminando así de un lado y luego para otro. Donde nos conviene, nos vamos para aquí, y luego nos conviene, estamos para acá. Esa no es la manera de un creyente. Y es difícil, es bien difícil. Nos debemos de asustar, no nos debemos de asustar porque estamos protegidos. Dios no va a permitir que nos suceda nada a nosotros, a sus hijos, si Él no lo permite. Él nos cuida, Él nos protege, Él aquí nos tiene. Y no hay nadie que nos pueda arrebatar de sus manos. Esa es nuestra esperanza, ese es lo grande, lo maravilloso, que estamos protegidos. El mismo Satanás no puede venir y matarnos si Dios no lo permite. No nos pueden tocar, porque el que muere en nosotros es más grande que el que está allá afuera, el mismo Satanás, el mismo diablo. No nos pueden tocar. Y uno dice, ay, pastor, de veras, ¿sí? No nos pueden tocar. Porque somos hijos de Dios. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos, dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren, denle honra al rey, al presidente. ¿A Trump? ¿Quién es el presidente? Honrenlo, dice. Una vez más, primera de Pedro 2:7, dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al presidente. Recuérdales que se sujeten a todos los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que estén dispuestos a toda buena obra. Recuerden, el contexto es aquí, es de los deberes civiles. ¿Qué es un deber civil en toda buena obra? Pues en otra versión, fíjense lo que dice. Dice, diles que obedezcan y que siempre estén listos para hacer el bien a los demás. Puede haber creyentes cristianos que no les gusta hacer el bien, o si hacen el bien solamente lo van a hacer porque los van a ver, o van a salir en la televisión, o van a salir en un periódico y quieren hacer el bien. Pero el bien se comienza desde que uno se levanta con el vecino en el freeway. Recuerda la semana pasada cómo estuvimos hablando de ser amables, cuando alguien se nos va a meter en el carril y vamos ahí, y hay que darles chance, hay que frenar y decirle, pásele, Dios le bendiga, y uno tranquilito. Es difícil, es bien difícil. Yo lo hago no cuando voy tarde. Y yo me pego a los carros para que nadie se me meta. Y ahí estoy, ahí estoy. Y digo yo, Señor, perdóname. Pero esa es la realidad. Estamos aquí en lo mismo, dispuestos a hacer toda buena obra. El vecino que me cae mal o que es así, necesita algo y me hago el que no estoy viendo para no ayudarle, estoy pecando. Estoy pecando porque estoy mal. Porque tengo que estar dispuestos a toda buena obra. O sea, tengo que estar listos para hacer el bien. Dispuesto quiere decir deseoso, estar preparado, dar un salto y decir, hey, yo voy, ya, ahí estoy, yo voy a ayudar. Ser el primero en servir y ser diligente ahí en lo que estás trabajando. Y no nomás con el vecino, pues toda la comunidad donde uno vive. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recuerden que es gracia, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Es dar algo sin que la persona se lo merezca. Más bien esa persona merece todo lo contrario, pero la gracia es dar lo que la persona no merece. Dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros, o sea, en todos nosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, y abundéis para toda buena obra. O sea, para que abunde el querer hacer las cosas bien, o sea, hacer el bien a las personas. El creyente debe trabajar y servir en su comunidad por el bien de todos, de todas las personas, de los ciudadanos, de la familia, que uno lo esté viendo, que uno ayuda al prójimo. Porque si no lo hacemos, hermanos, fíjense lo que dice Santiago, y ahorita ya lo había compartido, 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. Quiere decir que si nosotros sabemos que tenemos que hacer esto y no lo hago, es pecado. Voy caminando por la calle muy a gusto y voy tarde. Tal vez fui a comer y ya, hijo, le tengo que llegar en 5 minutos, me va a tomar 4 para llegar a donde trabajo. Y veo ahí una viejecita, porque cuando uno está en los Boy Scouts es lo que le dicen a uno, que hay que ayudar a las viejitas y que cruzar la calle, eso es algo típico. Pero veo ahí que alguien necesita algo y yo me hago el, ay, no, es que tengo que llegar tarde. Y ahí lo dejo sabiendo que yo puedo ayudarle a la persona. No sé, tal vez se le cayeron algo ahí y están ahí. Y yo, ay, que Dios te bendiga. O ahí voy a orar por ti y sigo caminando. Eso es pecado. Eso es pecado. Y ustedes pueden decir, pero va orando, pastor, por el camino. Y va orando para que alguien llegue y la ayude. Es pecado, porque yo ahí estaba y yo pude ayudarla. Y recuerdo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno, o sea, eso lo debía de haber hecho porque sé que lo tengo que hacer y no lo hice, es pecado. Y uno dice, bueno, es que yo ya estoy sirviendo en la iglesia, yo ya no tengo tiempo para ir a servir a mi comunidad, a mis vecinos, ya no puedo ser voluntario con la gente necesitada o simplemente ya no puedo, ya estoy haciendo. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia está aquí y mi comunidad está acá. Y aquí dice, aquí no está diciendo que sirvan en la iglesia, que estén dispuestos a toda buena obra en la iglesia. Está hablando de las cosas civiles, dispuestos a toda buena obra. En Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, el hacer el bien y la ayuda mutua, o sea, ayudar al prójimo, de eso se agrada a Dios. Y a veces son sacrificios, hay que poner uno su tiempo, hay que ir un sábado por la mañana, o sea, se requiere tiempo. El versículo número 2, el cristiano no debe difamar. Difamar básicamente es desacreditar a una persona. Y recuerden, aquí el contexto es alguien público, alguien que está en poder, que tiene en eminencia, hablando cosas en contra de la fama que tiene, ya sea buena o sea mala, pero dice que a nadie difamen. O sea, no hablen mal de nadie. En el Salmo 101, versículo 5, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, dice, yo lo destruiré, el Señor hablando. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Y un cristiano o un creyente no debe de difamar a ninguna persona, ni a ningún gobernante malvado. Por malvado que sea, se la va a ver con Dios. Se la va a ver con Dios y se la va a ver las próximas elecciones. Pero no se preocupen de eso, se las va a ver con Dios. Lo que sí debemos de hacer es tratar y orar por esa persona para que Dios use a alguien en esos niveles donde esa persona se mueve, en su círculo de influencia, que llegue un cristiano y que ese cristiano le hable y se entregue al Señor. Eso sí tenemos que estar haciendo. Por eso es importante de estar orando por la gente en eminencia. Cuando vemos una situación, hermanos, que va en contra de lo que nosotros tenemos que estar haciendo o viviendo y van en contra de nuestros principios, como la ley esa que los niños, hombres y mujeres, pueden usar el mismo baño, recuerdan que estuvimos firmando, tenemos que movernos como iglesia, tenemos que hablar con una firmeza, simplemente con autoridad, sabiendo que esos no son nuestros principios y que no cambien las leyes para que el otro grupo de personas tengan paz y estén tranquilos porque están siendo discriminados. No debemos de dejar que esas leyes empiecen a cambiar, porque esta nación fue creada bajo estatutos bíblicos, principios bíblicos, y ahora lo que están haciendo es quieren estarlo cambiando. Entonces eso sí debemos de hablar. En Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con su sabiduría. Cuando hay unos que dicen que son cristianos y van y en tiempos atrás, años atrás, ponían una bomba en centros de donde se hacían abortos y decían que eran cristianos. Yo decía, no sé si son cristianos. Si son cristianos, están en desobediencia del Señor. Pero bueno, ahí ya son otras cosas, ¿no? Continuando, versículo 2, continuando, que no difamen a nadie y que no sean pendencieros. Un pendenciero es un gallo de pelea. Es alguien que le gusta estar peleando. Alguien que es peleonero simplemente. Que simplemente no puede vivir en paz. Alguien que es picudo, que no se deja. Pues no, está bien no dejarse y pararse firme en lo que uno cree. No es que no se deje, más bien que le guste pelear. Que le guste andar en trifulcas. ¿Es una palabra trifulca? Es una palabra que en la casa se la usan. Bueno, el creyente no debe ser conflictivo, más o menos. No debe ser alguien que ande buscando pleitos, un buscapleitos, que siempre esté en conflictos y causando divisiones. En Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, dice. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a uno mismo. Cuando uno vive este versículo, uno nunca va a ser bien creído. No se va a creer la gran cosa. Porque a las personas las vamos a ver más alto o superiores que a mí mismo. Entonces yo no puedo creerme más que esta persona, porque lo veo a él más alto. También 2 Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, cuando uno se agarra discutiendo cosas, e incluso pueden ser cosas bíblicas que uno piensa de cierta manera, otro de cierta manera, y están ahí, y ya llegan a un punto donde están discutiendo. No. Continuando, debe ser amable, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino más bien que sean amables, que sean comprensivos. Ahí la palabra amable, fíjense lo que quiere decir en el original, está traducida a que sean pacientes y racionales, o sea, que sean racionales y que sean pacientes, que sean considerados, que sean corteses, que sean suaves. Eso es lo que quiere decir amables. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos, soportaos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. En 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después purifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También debe ser manso para con todos los ciudadanos o para con todas las personas que esta persona, que ese creyente viva o tenga contacto. Dice que debe demostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Y esa es una palabra que me encanta, mansedumbre. Y mansedumbre quiere decir gentil, fíjense todo lo que quiere decir, gentil, tierno, humilde, apacible y considerado. Pero también la mansedumbre tiene fuerza y control propio. Es disciplinado y sabe cuándo usar la fuerza y cuándo ser tranquilo, cuándo ser suave, humilde, tierno, gentil. Y ¿saben qué? Mansedumbre es ser fuerte a la vez y ser humilde al mismo tiempo. Tiene control de su mente, de su ser, de la fuerza, de todo. Dios, Espíritu Santo, es manso. En Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu de Dios es, ¿qué es? Es el amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas, contra todo esto no hay ley. También Jesucristo fue manso. Jesús dijo en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces uno cree que ser humilde es ser pobre. Y no es eso, más bien es tener un perfil bajo, no ser muy creído. O sea, es lo contrario de creído o vanaglorioso, que se crea mucho. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, dice que Jesús es, él hablando, dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, dice, van a hallar descanso para sus almas cuando caminen de esa manera, cuando sean mansos y sean humildes. También los creyentes deben ser mansos. Y ya con esto voy a terminar, hermanos. Está en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, Pablo hablando, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, y dice, soportaos, dice, soportense unos a otros, con paciencia, en amor. Y dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Es la palabra de Dios. Y lo que piensa uno con su mente, uno dice, no, no puede ser. ¿Cómo esta persona, Dios la puso para darnos lata o para venir en contra de nuestro pueblo? Recuerden que Dios permitió cuando comenzaba la iglesia, cuando Jesucristo había muerto, cuando anduvo 40 días ahí enseñándole a los hermanos, y les dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él es el que los va a guiar. Él es, y nada más manténganse. Y se va y comienza este movimiento, y ahora sí que quieren matar a los cristianos. Por el simple hecho de ser amigo de un cristiano, ya dicen, este es cristiano, y empiezan a matar, a perseguir a la iglesia primitiva, a la iglesia cuando comenzó. Ese fue el plan de Dios. En aquel tiempo ustedes creen que no iban a decir, ay, pero ya nomás me hice cristiano, ando con estos y ya me andan matando, ahora ya no puedo vivir una vida tranquila, ahora qué voy a hacer, ya no puedo ir al mercado a comprar, ya no puedo salir, ahora tengo que esconderme, ahora hasta me tengo que salir de aquí de donde estoy porque tengo que ir a otro lugar porque si no me van a matar. Esa era precisamente la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Que salieran de ahí para que fueran y llevaran el Evangelio. Y que si para nosotros ahorita la voluntad de Dios que está pasando todo esto es para que nosotros nos pongamos en rodillas y empezar a orar. Empezar a vivir una vida totalmente cambiada a la que estamos viviendo ahorita. Porque hermanos, el Señor viene por nosotros. Y no sabemos cuándo va a ser. Pero... ¿y qué si es esta noche? Y continuamos viviendo la manera que hemos estado viviendo y el Señor nos está dando, a nosotros nos está dando, no ejemplos, nos está dando señales. Porque nosotros ya sabemos lo que viene. Pero las otras personas están asustadas. Creen que se va a acabar el mundo. Creen que hasta aquí. Y al final es el propósito de Dios para las dos personas, para que esas personas se arrepientan de la manera como están viviendo y se den cuenta que hay un Dios y que los ama y que está con las manos abiertas, y para nosotros recordarnos que tenemos que cambiar la manera que hemos estado viviendo. No sé cómo estén viviendo, no sé cómo estamos viviendo, pero Dios sabe. Y nosotros sabemos en qué podemos cambiar para acercarnos más a Dios, para estar más en comunión con Dios, para que Dios nos use de una manera más poderosa. Dice que el Espíritu Santo va a venir con poder. Ya hemos estudiado el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hay las tres preposiciones del Espíritu Santo. Es cuando está con nosotros, que nos atrae a la iglesia, que nos dice, ay, ya quiero cambiar, ya como que esto ya no me está gustando, y nos está atrayendo a Dios, a la iglesia. Esa es la primera. Entonces, después dos, cuando uno viene y dice, Señor, entra en mi corazón, te necesito, ya no puedo, entra en mí. Entonces ya viene en nosotros, ya está Dios en nosotros, somos ya hijos de Dios. Y está el tercero, que es que viene sobre nosotros, que es cuando ya tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y recuerden que hay muchos lugares donde dicen el bautismo del Espíritu Santo, la unción, esa persona tiene unción, que el bautismo del Espíritu Santo, diferentes maneras, no importa cómo le llamemos, el punto es el mismo, estar llenos, constantemente estar pidiéndole, buscando la llenura del Espíritu Santo, que de nosotros salgan y corran ríos de agua viva. Ese es el punto. Es como cuando está un vaso, ¿no? Está el vaso y uno lo llena. No, no, pues no nomás llenen lo que hayan, que sobresalga, que se derrame la llenura del Espíritu Santo. Es la manera que vamos a tener ese poder para poder ir y compartir la palabra, sin que nos dé pena. Y yo lo digo por los familiares, hablar con ellos. Tienen preguntas y a veces dicen, oh, que era del musulmán, oh, que era de aquí, oh, que era de allá. Hermanos, no sabemos quién era. No sabemos quién era. El punto es que sí sabemos qué debemos estar haciendo. Y ese debe ser nuestro propósito. Saber qué es lo que sabemos que tenemos que estar haciendo. No tenemos todas las respuestas. Aquí nos habla de señales y las estamos viendo todas. Y todo lo que se está viendo se está desarrollando en nuestros ojos en estos días. Pero no sabemos cuándo es el día. Lo que sabemos es qué tenemos que estar haciendo como hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria. Venimos delante de ti esperando, Señor, que esto lo que hayamos aprendido, Señor, aunque sea difícil a veces de todo lo que está ocurriendo, sabemos que no es difícil en ti. En ti porque tú vas a estar y estás en nosotros, Señor, y tú nos vas a dar esa fortaleza, Señor, de vivir la manera que a ti te agrada y sobre todo la manera que tú nos estás guiando como hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses con nuestros familiares en los lugares de trabajo y que sea para tu gloria, Señor. Que puedan ellos ver el amor y la gracia que tú tienes con todos nosotros, Señor. Y para que ellos vengan al conocimiento real de quién eres tú, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.